Estamos a esta hora de la mañana con todos ustedes aquí en la radio. Le damos la bienvenida también a las personas que nos siguen a través de nuestra red social de Facebook en directo mañana, en el apartado de política, a quien hoy hemos invitado a firmar esta página en la radio, al alcalde de Puerto del Rosario, a Juan Jiménez, y además ya candidato de una forma oficial para las próximas elecciones de mayo, para bueno, pues el volver a intentar estar nuevamente al frente de la alcaldía del municipio de Puerto del Rosario. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Marusa, y a todos tus oyentes. Sí, efectivamente, eso es así. Ya desde hace un par de semanas en las que expresé mi voluntad de volver a presentarme orgullosamente a la alcaldía de la capital de Fuerteventura. Condición que obtuve en mayo del 2019. Por primera vez que lo hacía un partido distinto a Coalición Canaria en los últimos 22 años, casi un cuarto de siglo desde el siglo pasado, y yo creo que hay que seguir en el rumbo y en el camino de seguir cambiando las cosas como hemos estado haciendo hasta ahora y estamos haciendo. Y por esa razón expreso mi voluntad y mi deseo de seguir siendo el alcalde de Puerto del Rosario, y a fe que lo voy a intentar con todas mis fuerzas.
Por lo tanto, ¿quiere usted dar continuidad a los proyectos que se han iniciado en esta legislatura, alcalde?
Absolutamente. No solo a los que se han iniciado, algunos se han acabado, sino algunos nuevos que vendrán. Tengo mucha ilusión por el centro de salud que va a haber en el Matorral, sí. Por el Museo de la Historia, que va a estar en Tetir.
Que está licitado.
Por el Museo de la Macronesia, que va a estar en Majada Marcial, por ejemplo. Me gustaría, a pesar de que hemos asfaltado un porcentaje altísimo de calles del casco urbano y de los pueblos, me gustaría asfaltar todas las calles del municipio, todas, pero que no quedan tantas. Ahora iniciamos en Tefía y en Casillas, parte de Tetir, y en las parcelas también, reasfaltado, y algunas calles nuevas por asfaltar, es un ejemplo. En Casillas también vamos a operar el saneamiento, al igual que en Tetir. Y en el Matorral está en licitación todo el saneamiento y el asfaltado y el acerado de gran parte de sus calles. En fin, con posterioridad vamos a iniciar, una vez que hemos firmado el convenio con el Ministerio, la adecuación de la avenida de Puerto Laja. Y son proyectos que tenemos en mente, que la finalización de la avenida marítima, obviamente, un proyecto emblemático que iniciamos hace un par de años y que retomamos ya. En fin, hay que seguir avanzando y remozando Puerto del Rosario.
Uh-huh. Entiendo que son cuestiones que por una razón u otra no han podido tener continuidad o iniciarse de una forma como más presente, todas esas infraestructuras que usted ha nombrado a lo largo de estos casi 4 años, porque ya estamos al término de la legislatura.
Claro, ¿sabe qué ocurre? Que se llevaba muchos años sin hacerse nada en Puerto del Rosario, y en 4 años no se puede hacer todo lo que no se hizo durante muchos años.
¿Dónde está usted centrado en estos 4 años?
¿En qué? Pues obviamente en mejorar los servicios y las infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de Puerto Rosario. En eso hay que estar centrado. Lo demás no es tan importante, pero básicamente en eso. No es una excusa pensar que 2 años complejos de pandemia han dificultado bastante las cosas, pero aún así es que el cambio es evidente, evidente con respecto a lo que no se hacía durante muchos años.
Uh-huh. Quizás una asignatura pendiente de esta legislatura ya ha sido el planeamiento, al igual que la anterior legislatura y la anterior y la anterior. Lo digo por los vecinos. Usted acaba de mencionar Puerto Lajas, los vecinos de Playa Blanca, los vecinos de La Mareta. El planeamiento, entiende usted que es la asignatura pendiente no solo de Puerto del Rosario, sino de la isla de Fuerteventura en general, Juan.
Bueno, la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario se hizo en 2017. Desde entonces hubo, creo que, 11 recursos potestativos a dicha modificación del planeamiento municipal. la última de las cuales se ha resuelto hace 3 o 4 meses. Una vez que se ha resuelto esa última, ese último recurso, ya el planeamiento está expedito. Es decir, se puede desarrollar de cualquier manera, tal y como está reflejado en esa última modificación de 2017. ¿Eso afecta a La Mareta, a Playa Blanca, a la zona norte de Puerto Lajas y a Rosa de la Monja?
Sí.
Evidentemente afecta. ¿Qué ocurre con estos 4 enclaves? Tienen casuísticas distintas, es decir, no es lo mismo Puerto Lajas, Norte...
Sí, lo hemos hablado con el concejal, con Javier Ledo.
...que La Mareta o Rosa de la Monja y evidentemente Playa Blanca. Lo digo porque Puerto Lajas Norte, que es lo que está por encima del barranco, del pueblo, no responde a una promoción privada que no se recepcionó por parte del ayuntamiento porque no respondía a los cánones establecidos de establecimiento de viales, por ejemplo, o de servicios y saneamiento. El caso de La Mareta, de Playa Blanca y también incluso de Rosa de la Monja, responde a que en su momento el promotor pues dejó a medias lo que tenía que haber hecho y por tanto dejó desprotegidos a los vecinos y a las vecinas de esa zona, por lo cual la administración pública, en este caso el ayuntamiento, no podía recepcionarla, no pudo recepcionar en su día hace años esa zona. ¿Qué se está haciendo en este momento por parte de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario? Buscar una fórmula jurídica que pueda viabilizar que el ayuntamiento pueda prestar todos los servicios como esos vecinos y vecinas se merecen y que tienen el resto del municipio. Es una cuestión compleja que si se hubiera podido hacer de manera más sencilla ya hubiera tenido solución con servicios hace mucho tiempo, pero no es así. Eso ocurre en todos lados, ocurre en Tuineje con Los Ramos, por ejemplo, la zona de Los Ramos me parece que se llama, y en otros municipios, creo que en La Oliva tienen algún problema también de alguna zona similar. Estamos buscando una solución jurídica que trate de viabilizar los servicios para esos vecinos.
¿Cree usted que en esta legislatura estará esa solución, ese camino que puedan abrir los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario?
Hombre, yo estoy instando al servicio y a la concejalía para que agilice esta solución. Yo espero que sí, pero bueno, dése cuenta que llevamos décadas en el caso de
Puerto Lajas. Por eso se lo pregunto.
De Playa Blanca, más de 30 años. La Mareta un poco menos. Rosa de la Monja más o menos igual que Playa Blanca. Dese usted cuenta de una cosa. Cuando nosotros accedimos a la alcaldía y al gobierno de Puerto del Rosario, se nos exigía un cambio respecto a lo que había atrás en el tiempo. Lo hemos conseguido en gran parte. Estamos también en la tesitura de alcanzar el momento en el que se puedan dar todos los servicios con plenitud de estas zonas que hasta ahora no lo hemos podido hacer, pero porque jurídicamente no podíamos llevar a cabo lo que sería una prevaricación. Y obviamente no estamos para cometer delitos, sino para cumplir con la estricta legalidad. Y en eso estamos.
Claro, lo que pasa es que para que el vecino lo entienda, yo, bueno, pues comprendo que es difícil, ¿no? Porque los vecinos están en una zona que el ayuntamiento no puede recepcionar, una zona donde el ayuntamiento no puede dar servicios, pero se cobran los impuestos. Y bueno, pues hay una parte también de dejación de funciones de la administración pública para con estos vecinos. No quiero decir que sea este grupo de gobierno, pero los anteriores. Y no sé si en 3 años no se ha podido dar una solución a todos estos vecinos. Lo digo por entender también el posible enfado que tengan los vecinos, alcalde, porque, bueno, pues los escuchamos, insisto, no solo en Puerto del Rosario, sino en otros puntos de la isla de Fuerteventura, que ya sé que no le compete a usted, pero yo creo que es fácil ponerse en la piel de los vecinos también, ¿no? Porque nadie les perdona los impuestos. Ellos tienen que seguir pagando su contribución, tienen que seguir pagando el recibo de la basura, en fin, no tienen formas en muchas ocasiones, en muchos casos, de llegar a su casa, no sé. En fin, el cabreo de los vecinos sí es comprensible.
Sí, sí, evidentemente.
Pero, eso no se lo quita nadie, ¿no?
Es así. Pero los impuestos responden a la dación de un servicio. Es decir, usted no paga un impuesto si no ha recibido un servicio correspondiente a dicho impuesto. Eso es así. Los impuestos se pagan porque es una obligación de todo ciudadano en contraprestación a los servicios que se perciben. Eso no es, realmente eso no es equiparable a lo que estamos hablando. Una cosa es las obligaciones como ciudadano, que evidentemente tiene unos deberes y unos derechos, pero los deberes se hacen en función del derecho al que
bueno, los vecinos dicen que aquí no tienen derecho a servicios, no, es lo sí, que dicen sí, los tienen, vecinos, sí, pero bueno, derecho. No voy a...
En ese sentido hay que decir que sí, que todo vecino tiene los servicios que requiere y paga los impuestos en función de esos servicios.
Bueno, en fin, si le parece lo vamos a dejar ahí porque entiendo que los vecinos no piensan lo mismo que usted, pero bueno, o algunos vecinos, o las opiniones que se han manifestado, porque los vecinos lo que están reclamando son precisamente esos servicios que no les llega. Pero de todas maneras, lo vamos a dejar ahí porque me gustaría también preguntarle por un tema que ha coleado, por lo menos en los últimos años, y tiene que ver en la liberación de suelo en el centro de Puerto del Rosario para infraestructura pública, para espacio público, y tiene que ver con el acuartelamiento del Soria 9, ¿no? ¿Ha tenido usted en las últimas horas nuevamente encuentros de trabajo para hacer seguimiento a este tema? Me decía usted que ayer en la tarde hubo reunión. Me gustaría conocer con quién y cuáles son las conclusiones de esa reunión, alcalde.
Bueno, en esa reunión estaba el presidente del Cabildo también. Estaba un teniente coronel, que es el máximo responsable a nivel nacional de infraestructuras militares del Ministerio del Interior, y parte de su departamento, que se desplazó desde Madrid, una agenda de trabajo también en otras islas, el coronel del Soria 9 y parte de su equipo, en el que abordamos una serie de asuntos en el ámbito insular por parte del presidente y más concretamente en el municipio de Puerto Rosario por mi parte, que tiene que ver sobre todo con la deslocalización del acuartelamiento actual. Es un asunto que ya hemos hablado en otras ocasiones, para localizarlo en la zona del campamento Valenzuela, siempre con la prerrogativa, y yo eso también lo establecí así, lo dejé claro, de que el regimiento Soria 9 permanezca siempre en el municipio de Puerto del Rosario. El ministerio y la cúpula militar se mostraron sumamente de acuerdo con esta propuesta. Hablamos de presupuestos aproximados, del inicio de un protocolo con la Secretaría de Estado para empezar a movernos en este sentido. En las próximas semanas tendré un encuentro en Madrid con la Secretaría de Estado de este ámbito para ir avanzando en ese protocolo y ver un documento de justificación de necesidades al respecto, en el sentido de que la inmensa bolsa de 10 hectáreas que está en el centro de Puerto de Rosario, de suelo ocupado actualmente por el acuartelamiento del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, podrían pasar a Puerto del Rosario con el gran abanico de posibilidades que eso le podría conferir al ayuntamiento, al municipio, en definitiva a los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario, para llevar a cabo todo tipo de actuaciones, de equipamientos, de infraestructuras encaminadas a mejorar pues las prestaciones y la calidad de vida de todas las personas que aquí viven. Bueno, estamos empezando el camino. Esto me hace pensar que cuando empezamos esta legislatura, algunas personas no creían que la avenida marítima entre el barrio de Los Pozos y la zona de Playa Blanca pudiera ser una realidad después de que muchísimos años se estuviera hablando de ello. Bueno, estamos a punto de terminarla. Lo del acuartelamiento de Puerto Rosario y su deslocalización actual para llevarlo al campamento de Valenzuela, es posible que algún día sea realidad. Por lo pronto ya estamos empezando a dar los primeros pasos. Se habló también, bueno, de cuestiones menores al respecto, como darle soluciones habitacionales a las cuatro o cinco personas que actualmente viven en infraviviendas, en lo que eran los barracones que en su día se trajeron del Sáhara. Estamos hablando de los años 70, que si recuerdan bien, en un momento dado, hace unos 30 años, estaban en la línea del acuartelamiento en la avenida Manuel Velázquez Cabrera, y que ahora solo quedan unos 5 en un compartimiento muy cercano a lo que es el acuartelamiento en la calle Gran Capitán. Bueno, estamos hablando de esa posibilidad de ofrecerles soluciones habitacionales a las personas que ahí están, porque el Ejército y el Ministerio del Interior obviamente están interesados en dejar expedita esa zona y en habilitarla para el uso habitual del propio cuartel. Y bueno, el presidente del Cabildo pues habló de la situación del campo de tiro de Pájara. Yo igualmente también presté toda la colaboración, como si viene siendo últimamente con el coronel, para la prueba Fudena, por ejemplo. Y bien, establecimos un marco de diálogo y de colaboración conjunta que creo que es sumamente positivo.
Por lo que usted argumenta, el ministerio tiene el deseo e intención de salir de esa zona, ¿no? Por lo que ustedes han entrever. Es un deseo también del ministerio de salir de ahí, del centro de Puerto del Rosario.
Sí, efectivamente. Y no solo lo ha expresado el actual coronel Isaac López, sino el anterior, su predecesor Alberto Guevara, porque lo que ellos llaman las operativas, que es por ejemplo las acciones de los convoyes que en columna salen del cuartel, obviamente es más ágil en una zona más diáfana como es la del campamento Valenzuela que no en el centro de Puerto del Rosario, que tienen que sortear el tráfico, la estrechez de las calles en el campamento Valenzuela.
Hasta ahora, perdone, alcalde, se han quedado en conversaciones, ¿no? Y usted dice que ya se va, bueno, pues a proceder a la firma de documentos, que vayan un poco marcando el camino, que no será una cosa a corto plazo, sino que será, bueno, pues habrá que pasar o tendrá que pasar el tiempo, pero ya comienza a establecerse documentos para ir avanzando hacia la salida del Soria, del centro de Puerto del Rosario, y para la liberación de esas 10 hectáreas.
Sí, efectivamente el primer paso es activar un protocolo de actuación que la Secretaría de Estado tendría que consensuar con el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Aquí hay que establecer también algo importante en relación a la financiación de lo que sería la construcción del futuro cuartel.
Es que le iba a preguntar que cuál es la parte que le corresponde al ayuntamiento, porque esto no será gratis, entiendo.
Claro que no, evidentemente. Pero que conllevaría la participación no solo del ayuntamiento, sino muy posiblemente del Cabildo de Fuerteventura, del Gobierno de Canarias y de algún otro ministerio igualmente. Hay que establecer que la obra militar no es exactamente como la obra civil, es decir, no se articula administrativamente del mismo modo, porque al estar hablando de edificios de defensa que tienen que tener unas ciertas características que solo muy especializadas, que
sí, solo de seguridad, el ejército, por ejemplo,
efectivamente, solo el ejército conoce, siempre el Ministerio de Defensa, incluso el Ministerio del Interior, se encargan de redactar los proyectos de estos edificios, de estos acuartelamientos. Eso es una ventaja para cualquier administración pública. Punto uno. El punto dos es que el ayuntamiento y las administraciones que colaboraran con el ayuntamiento tendrían que encargarse de la financiación de la construcción.
Sí, usted ya ha dicho el gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y, bueno, pues los ministerios correspondientes, ¿no? Serían los que serían responsables del coste de este edificio, que por lo que yo le he entendido, estaría ubicado en la zona del Matorral.
Sí, en lo que es actualmente el campamento Valenzuela. Efectivamente, y tienen incluso mucho más espacio, más terreno que en el actual acuartelamiento de la zona del charco.
¿Se atreve usted a poner alguna fecha?
No, porque ni siquiera el ministerio lo sabe. Eso depende de la evolución. Sería imposible poner una fecha. Ni siquiera el ministerio sabe cuándo eso sería posible. Sí sé, porque allí el teniente coronel lo ejemplificó en Ceuta, en San Boi de Llobregat y en no sé qué en otro sitio en el que están haciendo lo mismo, ¿no? Con los ayuntamientos de esa zona. Pero conlleva un proceso mínimo de 4 años, entre que se inicia el protocolo de actuación, se busca la financiación, se construye el nuevo cuartel, que tiene que estar construido antes de abandonar el actual, lógicamente, porque la tropa tiene que, que estar acuartelada. Bueno, estamos hablando de un mínimo de 4 años.
De 4 años.
Sí. Bueno, yo espero que las próximas semanas pueda reunirme en Madrid con la Secretaría de Estado de Defensa y a ir avanzando en este protocolo de actuación.
Bien, alcalde, dejamos si le parece esa interesante reunión de la cual usted nos hablaba ayer con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y con representantes militares para hablar de la salida del Soria 9 del centro de Puerto del Rosario. Recalco que adelanta usted aquí en Radio Sintonía que la próxima semana o la siguiente estará hablando con la Secretaría de Estado para...
dentro de un par de semanas.
Un par de semanas para firmar o para ver cómo se encausa ese protocolo que tiene que haber para iniciar todo este proceso al que usted da 4 años. Pasamos, mínimo. Pasamos de eso a otra situación que se ha dado en las últimas semanas, lo digo porque aquí hemos comentado y no me gustaría perder la oportunidad también de escucharle a usted, de la situación del taxi, de la eliminación futura de la tarifa urbana y de lo que eso va a significar para los ciudadanos, independientemente de bueno, pues siempre hay división de opiniones en el sector del taxi y hay profesionales que no están de acuerdo con este acuerdo, pero en fin, voy a escucharle a usted si le parece. ¿Qué significa esto de la eliminación de la tarifa urbana?
Bueno, el concepto que se aplica en relación a la eliminación de la tarifa urbana en beneficio de la tarifa interurbana, es decir, que se considere que todo servicio de taxi que se realiza dentro del casco urbano de Puerto Rosario se lleva a cabo por una tasa interurbana, como si se hiciera desde aquí al aeropuerto, desde aquí al Matorral o desde aquí a Casillas, por poner ejemplo, viene por un lado a beneficiar al usuario que habitualmente hace esos trayectos interurbanos. La bajada de bandera se incrementa, creo que en unos 50 céntimos, una cosa así, aproximadamente. Pero eso siempre y cuando el gobierno de Canarias así lo establezca. Es decir, nosotros lo que pedimos es el parecer del gobierno de Canarias. Eso no está aprobado. Le pedimos al gobierno de Canarias, como han hecho ayuntamientos como Puerto de la Cruz, Los Silos, Adeje, La Oliva, Pájara, Tuineje, por poner unos ejemplos solo, de que se considere casco urbano continuo los distintos núcleos poblacionales de los que dispone...
¿Los pueblos?
Sí, y conjuntamente con el casco urbano de Puerto del Rosario. Pero que sea el gobierno canarias quien lo defina. Es decir, nosotros tenemos una propuesta del sector del taxi en ese sentido. Nosotros lo que hacemos es vehicular esa propuesta administrativamente para el gobierno de Canarias, que ya responderá si considera que eso es viable o no. Yo ayer por la tarde tuve una reunión con la nueva dirección de la cooperativa del taxi en Puerto del Rosario, valorando esta situación, valorando el convenio del taxi compartido, la posibilidad de la creación de nuevas plazas de autotaxi adaptado en Puerto del Rosario. Bueno, y cuestiones menores que tienen que ver con la calidad del servicio que se presta, es decir, la etiqueta del taxista o de la taxista, de la presentación, en fin, en el régimen sancionador a partir de la modificación de la ordenanza municipal del taxi, que eso es algo que abordaremos y que me gustaría llevar al pleno de finales de este mes, tal y como lo hablamos con la dirección del taxi ayer por la tarde. Creo que eso es sumamente positivo porque es verdad que está habiendo problemas con la disposición de taxis dentro del casco urbano en detrimento de los servicios que se hacen en la plataforma aeroportuaria, es decir, en el aeropuerto, y la ausencia de un criterio que establezca la necesidad de que haya coches dentro del casco urbano en las distintas paradas para atender a las demandas vecinales dentro del casco urbano, es una cuestión que hay que resolver. Y como a mí me sugiere el propio sector que lo ideal sería atacar el ámbito sancionador, a modo ejemplarizante.
Sí. Me parece que es el propio sector quien le está diciendo, sí, a usted que esto hay que regularlo.
Efectivamente.
Y que, bueno, pues hay que establecer los servicios mínimos que tienen que haber físicos en las distintas paradas, ¿no? Y cuáles son las obligaciones también de los profesionales que están desempeñando ese servicio público, porque no podemos olvidar que es un servicio público.
Lo cual me pareció sumamente interesante y positivo. Es decir, cuando tú ves que como alcalde el sector, en este caso el taxi, sí, está totalmente entregado a colaborar, a ofrecerte soluciones a la problemática que está relacionada con ellos mismos, bueno, pues esto es maravilloso. Es decir, yo estoy sumamente agradecido con el hecho de las sugerencias que me hace el sector para resolver sus problemas.
Uh-huh. Por lo tanto, ¿usted cree que esa ordenanza sancionadora podrá estar en el siguiente pleno, alcalde?
Yo creo que sí, porque parece ser que el borrador de esa modificación del texto está muy avanzada. Es decir, el pleno de este mes estaría previsto para el día 31, que es lunes, pero es posible que se adelante al viernes anterior, que es el 28, 9:30. Sí, el día 28 posiblemente, con lo cual la semana que viene, a finales de la semana que viene, debería estar finalizado esta modificación del texto de la ordenanza municipal del taxi, que afectaría básicamente al régimen sancionador.
Y dígame una cosa, para los oyentes que nos están escuchando y que sean usuarios del taxi, y además lo comentábamos fuera de micrófono con usted en la previa, una persona que vive en el Charco, que vive en Favelo o en cualquier pueblo necesita un taxi porque, bueno, pues el servicio de guagua urbano es pequeño, la capacidad que tiene el ayuntamiento no es mucha para este tipo de servicio, y los taxis son muy necesarios. El que pasemos, sí lo autoriza el gobierno de Canarias, que como dice el alcalde, se ha solicitado y será ahora ese organismo quien decida si es viable o no el eliminar la tarifa urbana. ¿Eso significará que se encarece el servicio del taxi para el vecino de una forma que no se podrá hacer frente a ese servicio, alcalde?
Yo entiendo que depende del trayecto que se haga. Es decir, en algunos trayectos es posible que se tenga que pagar un poco más, pero en algunos otros, en función de la longitud del recorrida por el taxi, puede ser más barata. Es decir, puede ser más cara dentro del casco urbano. Más caro. Cuando hablo de carestía...
Sí, ¿a qué se refiere concretamente?
Cuando hablo de carestía, a la bajada de bandera.
Sí, pero estamos hablando de, en fin, en euros, para todos entendernos.
No sé, pues 50, 75 céntimos más, una cosa así, aproximadamente. Pero puede ser más barato, por ejemplo, para alguien que coge un taxi aquí en el centro de la ciudad y tiene que ir a Casillas o a Tefía, por ejemplo. Ahí puede ser más barato.
Porque no seguirá siendo zona urbana.
Claro.
Ir a Casillas será ir a zona urbana.
Efectivamente. Se trata de entender que el concepto ahora ha cambiado. Es como si viviéramos en un continuo casco urbano en todo el municipio. Puede ser un poquito más caro dentro de Puerto del Rosario, pero saldrá más barato de aquí a Puerto Lajas o de aquí a Guisguey o a Tefía, por ejemplo.
En fin. Veremos si se aplica o no el tema de la eliminación.
Todavía no sé.
Por eso se lo pregunto, por eso se lo insisto en ello, que será el gobierno de Canarias quien decida si la petición que hace el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene positividad o no. Uh-huh. Para los ciudadanos, porque al final pensamos en eso, ¿no? En el servicio público para los ciudadanos. Sí. Hemos tenido también, alcalde, dice que tengo que dejarle porque tiene usted dentro de poco un acto en la avenida. Se ha hablado también mucho de la perrera municipal. Me gustaría escucharlo usted también en este asunto conflictivo, donde hay, bueno, pues muchas, o hay opiniones, no quiero decir muchas, hay opiniones públicas, o se han hecho públicas, que vienen a decir que no funciona bien la perrera municipal y que, bueno, pues no se respetan el derecho de los animales, por lo que hemos escuchado. De hecho, bueno, usted conoce que han habido hasta protestas, ¿no?, en las inmediaciones del ayuntamiento. Usted, en representación de su grupo, ¿qué tiene que decir al respecto?
Bueno, a ver, la perrera municipal de Puerto del Rosario tiene la capacidad de acogida de perritos, de animales, la que tiene. Esto, como todo, tiene un límite. ¿Qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte, en los últimos meses, la perrera pues ha percibido bastantes animales por encima del número que tiene en su capacidad para poder mantenerlos y tenerlos en perfecto estado, como se merece un animal como los que están allí. En su momento, creo que en noviembre del año pasado, se tomó una decisión sobre la eliminación, el sacrificio de algunos animales. Creo que fueron tres. Algo igual a lo que se tomó de hace un mes y pico aproximadamente, que tiene que ver con un criterio profesional relacionado con la capacidad de carga de la perrera. Vamos a ver. Antes que nada, me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que a nadie le gusta eso. A nadie. Yo creo que tengo a fe pensar que todos somos personas sensibles y que nos gustan los animales. Es decir, yo creo que eso no es algo agradable. Eso hay que decirlo de entrada. Y que también afecta a la sensibilidad, ¿no?, de muchas personas. Yo sé que hay muchas protectoras que están muy implicadas y eso socialmente es de agradecer. O sea, hoy en día, quien no tiene una mascota es prácticamente algo raro, ¿no? Muchísimas personas.
Son parte de la familia.
Efectivamente, ya forman parte de la familia. Pues tienen un afecto especial y una sensibilidad hacia los perros, hacia los gatos, en fin, hacia las mascotas domésticas, ¿no? En el último pleno se adoptó un acuerdo. Yo creo que fue por unanimidad de los presentes, de sacrificio cero. Es decir, que yo creo que es lo ideal. Creo que es lo ideal. Esa decisión que se adoptó, yo creo que se hizo en un momento límite de la situación de la perrera, que he de decir que el proyecto de ampliación de la misma está a punto de licitarse, lo cual creo que es una buena noticia. Así, esa perrera no se ha modificado desde que se creó, hace bastantes años, y yo creo que es el momento ya de ampliarla, y estamos en vías de poder hacerlo en breve. Hay otro aspecto socialmente relacionado con este asunto que es importante resaltar, y es el siguiente. Nosotros como ayuntamiento hemos hecho una campaña de fomento de la adopción de perros, como hacen muchas protectoras igualmente. Por una parte, porque creo que una administración pública como un ayuntamiento debe hacerlo, un ayuntamiento que tiene una perrera, y por otro lado, porque evidentemente era necesario, quitar bastante capacidad de ocupación de perros de la perrera. Bueno, esas campañas de publicidad tratando de fomentar la adopción de perros funcionan a veces y otras veces no. Hay muchas personas que viven en pisos que les gustaría pues tener una mascota, adoptar un perro, pero ¿qué ocurre con la población de perros actualmente residente en la perrera de Puerto de Rosario? Que casi todos son perros de un mediano o gran volumen. Casi todos, no he dicho que todos, pero eso dificulta la adopción. Parece ser que las últimas semanas, según me ha informado la veterinaria, sí ha habido, y al personal, perdón, de la perrera, sí ha habido adopciones. Eso, en cierto modo, facilita las cosas. De todas maneras, yo sí he de decir lo siguiente. Al margen de lo que dije al principio, de que esto no le gusta a nadie, que son decisiones que obviamente son drásticas, el objetivo es que no haya sacrificio. Ese es el objetivo. Pero también hay que procurar intensificar las campañas de publicidad para la adopción. Eso es muy importante. Porque una perrera, entiendo yo, al menos de ámbito público, debe tener una continuidad en el tránsito de los animales, es decir, que se puedan adoptar en la medida de la posibilidad en función de su ingreso en la perrera, que haya circulación, porque yo creo que al propio animal le viene bien, es decir, Obviamente un perro está mejor con un dueño, una dueña, teniendo una vida al aire libre, más que estar estabulado, estar en un sitio cerrado como es una perrera, a pesar de que tiene actividad, lógicamente, porque hay que darle la posibilidad de que hagan ejercicio físico los animales. Bueno, esa es la situación actual. No, evidentemente yo entiendo que haya habido ciertas molestias con este asunto, pero que no se puede volver a tomar decisiones de ese tipo.
Bien, me permite también preguntarle cómo debemos entender las divisiones de opinión y hasta de voto que hubo en el último pleno entre los socios de gobierno, entre aquellos concejales que conforman el gobierno que usted preside, Juan. ¿Cómo debemos entenderlo?
Bueno, hay que partir de la siguiente premisa. El actual equipo de gobierno de Puerto del Rosario no tiene la suficiente mayoría cómoda como para garantizar la aprobación de cualquier asunto en un pleno. Es decir, después de que yo cesara a un concejal José Herrera, que formaba parte del equipo de gobierno hasta principios de julio, obviamente ahí la mayoría de gobierno quedó en entredicho, condicionada. En el pleno de último de septiembre, que fue el último que se celebró, además se dio la circunstancia de que falló otro no se presentó uno de los concejales del grupo de gobierno. Eso obviamente te obliga a o negociar o llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición para sacar adelante todos los asuntos, que muchos se aprobaron. Sí hubo dos que no pudimos sacar adelante. Uno fue la de las líneas estratégicas del presupuesto para 2023, que realmente no había ni que haberlo llevado a pleno. Pero bueno, eso es otra circunstancia. Y que ahí, pues simplemente se votó un bloque. Votó el grupo de gobierno por un lado y la oposición por otro. La oposición tenía uno más y no pudimos sacar adelante las líneas generales del presupuesto. Y el otro asunto fue, por vía de urgencia, que era una modificación puntual de la relación de puestos de trabajo, de la RPT, en el que ahí sí hubo un problema de disquisición entre parte del gobierno, entre dos concejales concretamente, entre David Perdomo y Peña Armas, que no pudimos salvar y evidentemente no salió adelante. Es que ni se votó, porque no se votó ni la urgencia. Porque cuando va un asunto por
primero urgencia, hay que aceptar la urgencia.
Efectivamente, no se aceptó la urgencia y quedó sobre la mesa. Bueno, esas cosas pasan, del mismo modo que ahora pues estamos obligados a ser muy sensibles con la oposición o parte de la oposición que pueda apoyar algunos asuntos que nosotros propongamos al Pleno. Y bueno, del mismo modo que nosotros hacemos con ellos, con la oposición, cuando presentan mociones que entendemos que son positivas, para el buen funcionamiento de distintas facetas del municipio. Es así. Uh-huh. Nosotros apoyamos mociones de Coalición Canaria, del Partido Popular o de cualquier otro sector de la oposición si consideramos que son positivas. Nosotros apelamos a que eso se ocurra con nosotros. Fíjense lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de La Oliva, ¿no? Donde la alcaldesa tiene una minoría flagrante. No es como nosotros. Ahí está obligada a negociar indefectiblemente con la oposición para sacar adelante cualquier asunto. Yo creo que nosotros no estamos en esa posición de debilidad, siempre y cuando estén todos los miembros del grupo de gobierno presentes.
Uh-huh. No sé si eso es algún tirón de oreja.
No, evidentemente es un tirón de oreja.
Un tirón de oreja.
Sí.
Bueno, ¿me da usted pie para hacerle la última pregunta? Vamos conociendo ya las personas que se van a medir con usted en la próxima convocatoria electoral. Uh-huh. No sé si tiene una opinión que quiera compartir o se la reserva, por ejemplo, David de Vera, que ayer su partido político, Coalición Canaria, lo proclamaba candidato para la alcaldía de Puerto del Rosario. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo soy muy amigo de David de Vera. Desde hace muchos años, prácticamente, desde, no diría desde la niñez, pero poquito más tarde compartimos vivencias en la universidad, vivimos juntos en el mismo piso.
O sea, que sabe uno y otro, se sabe mucho del uno y del otro, ¿no?
Sí, nos conocemos bien. Bueno, él está en Coalición Canaria, yo estoy en el PSOE, uh-huh. Yo soy el alcalde, él será aspirante, como serán otros aspirantes, y a mí me parece bien. Había, en algún momento los distintos partidos tenían que anunciar sus candidatos, ¿no? Yo ya sabía que él iba a ser el candidato desde hace cierto tiempo, ¿no? Me parece bien.
¿Es un buen candidato para usted? ¿Un buen rival?
Yo creo que todos son buenos rivales. Yo creo que hay que...
No hay enemigo chico, ¿no?
No, para nada. O sea, yo creo que... voy a decir una cosa que creo que es importante. Yo soy el alcalde actualmente. Es decir, yo tomé la decisión de volver a presentarme. Mi partido así me apoyó, ¿no? Como otros compañeros del partido en otras instituciones como Pájara, La Oliva y el propio Cabildo. Cuando lo hice plenamente convencido de las posibilidades que tengo de poder ser nuevamente alcalde, siempre y cuando los vecinos y vecinas que estiman que se está haciendo una buena gestión, así lo hagan, ¿no? Y que me puedan apoyar. Una vez que los distintos partidos van presentando sus opciones, sus candidatos, que en algún momento tendrían que hacerlo, pues yo lo que hago es recibirlos con respeto, es decir... Como hice cuando me presenté por primera vez hace 3 años y poco, que lo hice con mucha humildad, pues lo mismo hago con cualquiera de ellos. Yo tengo muy buena relación con todo el pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Algunos serán candidatos, otros no. Creo que Fernando Enseñat, no lo sé si el Partido Popular lo designará candidato, parece ser que sí.
Sí, bueno, también le oí esta mañana al compañero Santiago.
Buena relación también. Es decir, y mi compañera Peña creo que será candidata también. Bueno, usted me dirá, es compañera mía en el grupo de gobierno. Yo me llevo bien con todos. Creo que la política consiste en eso. En dialogar, en consensuar.
Tener mano izquierda.
En tratar, sí, usted fíjese, si ha habido intentos de moción de censura en el Ayuntamiento de Puerto Rosario en estos 3 años y pico, que, bueno, al margen de Matías Peña, el alcalde de Antigua, Matías Peña y yo somos los únicos alcaldes de Puerto del Rosario que... De Puerto del Rosario,
de Fuerteventura. Sí, le entendí.
Que mantenemos acuerdos de pacto habiendo ganado nosotros, tanto Matías en Antigua como yo en Puerto Rosario, las elecciones en 2019. No es fácil, ¿no? Cuando hay varios partidos que conforman esas mayorías. Para mí eso también es importante, el equilibrio, mantener la fortaleza de un grupo de gobierno a pesar de las distintas sensibilidades e incluso ambiciones que pueda haber. Bueno, eso es importante. Yo, a medida que se vayan conociendo los candidatos a la alcaldía de Puerto Rosario, pues lo recibiré con cariño y con humildad, como tiene que ser. Y si yo no saco mayoría absoluta, pues habrá que gobernar con alguien, ¿no? Bueno, pues en eso estamos.
De ahí que haya que mantener buenas relaciones.
Claro, evidentemente. Uh-huh. Eso es así.
Eso es política.
La política también consiste en eso, ¿no? Pero es lo mismo que en otro ámbito, que el diálogo que se establece con la ciudadanía, con el vecino, con la vecina que necesita hablar contigo. Es decir, pues lo mismo tienes que hacer tú con tus compañeros de corporación, con tus rivales, ¿no? Políticos.
Uh-huh. Muy bien, le dejo. Le agradezco mucho, ha sido un placer escucharle aquí en la radio. Le dejo que vaya usted, porque va a llegar incluso algunos minutillos tarde a ese acto que tenía previsto a las 11:15. Muchas gracias, Juan Jiménez. Hasta que usted quiera, feliz mañana.
Un placer, como siempre, y animo a todo el mundo a disfrutar de las fiestas de Puerto del Rosario que se están celebrando en estos días y que este viernes tendremos el día principal de Nuestra Señora del Rosario.
Felices fiestas.
Igualmente.